Seguimos en esta tertulia de hoy, lunes, con Juan Ángel Urruzola, Conrado Hughes, Leonardo Costa y como invitado el politólogo Rafael Piñera. Estamos entrando ahora a comentar con ustedes cómo es que se han movido en sus primeros pasos los comandos de las dos fórmulas presidenciales que van a la segunda vuelta. Como han observado, las primeras jugadas del lado de José Mujica, Danilo Astori, y del lado de Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga.
Primero que nada, con preocupación de que este proceso de 20 y pico de días no nos lleve a una mayor radicalización de la que ya el resultado electoral da, o sea, una bipolaridad tan fuerte que haga que de un lado estén los buenos y de otro los malos. Y lo digo para cualquiera de los dos candidatos, porque me parece que uno de los grandes defectos es llevar a ser bloques ideológicos. Y acá, con todo el mayor de los cariños, Juan Ángel, le digo, no todos son rosaditos ni todos así, porque creo, primero que nada...
No todos son rosaditos.
Claro, quiero decir, uno no puede dividir bloques ideológicos, como, por ejemplo, ayer también lo intentó hacer el ex senador Sanguinetti, es decir, no puede haber alguien que vote aquí. Yo creo que acá esta es una elección entre dos personas. Unos dicen que son dos modelos de país. Yo creo que son, como dice el presidente Tabaré Vázquez, dos formas de encarar el gobierno.
Claro, modelo de gestión.
Modelos de gestión. Y bueno,
pero hay dos proyectos diferentes.
Sí,
detrás.
Pero sí y no, Juan Ángel, sí y no, porque de alguna manera yo creo que el Uruguay y la propia elección del día domingo demuestra que los matices son los que han primado. Tanto en la elección, me refiero a las elecciones dentro de los partidos. Uno no puede decir, como mucha gente decía, no, el Frente Amplio va a ser un 60% del espacio 609. Y no es así, porque los sectores que se consideran más moderados también tuvieron una mayoría importante. Quiero decir, si la elección interna de los partidos es lo que de alguna manera muestra un equilibrio, me parece que también los candidatos debieran apostar a ese equilibrio y no radicalizar a la población en decir de que un lado o de otro están los malos o los buenos, porque me parece que el día siguiente está, y al día siguiente, desgraciadamente, yo he visto una sensación de radicalización que no me gusta.
No, tú habías disparado esa reflexión.
No, yo acepto, Leonardo, acepto lo que dice él, incluso retiro lo de rosaditos en lo que decía al principio.
Tomado, como dice el...
aceptado, porque es un viejo tic, y comparto, como tú me lo explicabas ahora fuera de micrófono, de que puede haber gente que no se sienta parte de eso y que pueda votar por otro tipo de razones y demás. Capaz que es una simplificación. De todas maneras, yo creo que hay dos maneras de hacer política, lo que está en juego, pero por debajo de esas dos maneras hay, y fundamentalmente, dos modelos. Lo que se vota ahora a final de mes son esas dos maneras y esos dos modelos.
¿Qué dicen los demás del otro lado de la mesa?
No, yo suscribo lo que dice Leonardo, pero y acepto la explicación. Yo creo que el estilo de la comunicación que se tiene que dar tiene que ser cuidadoso del respeto de todos, porque de alguna manera es lo que los ciudadanos expresamos durante los días previos y en el día de las elecciones. O sea, yo lo dije la semana pasada, yo circulé y con mi auto embanderado, con mi opción personal, y recibí saludos y qué sé yo, y otros, bueno, algunos que no estarían contentos, pero no pasó de allí. Y entonces me preocupó, en una reunión que hubo el viernes o el sábado, una cita que el futuro senador Pasqué hacía ayer de mañana en televisión sobre una frase, creo que infeliz, de Danilo Astori, que me sorprende que utilizara ese lenguaje, referido a el uso de los símbolos patrios. Y no quiero citarlo exactamente, pero decía Ope que estaba en la página del Espectador. Yo después lo estuve buscando y encontré una crónica. No he escuchado la grabación estricta de lo que dijo Danilo Astori, pero Danilo Astori dio a entender que había dos tipos de uruguayos, los que tenían autoridad moral para usar los símbolos patrios y quienes no lo tenían.
No, eso, yo no lo escuché, pero escuché parte y no dijo eso. Eso es una tergiversación, sea bueno, de Ope que la dejé.
No, de Ope no. Ope dijo, yo lo vengo de levantar, por eso que voy a hacer un medio serio, bueno, lo vengo de levantar de la página del Espectador. Y después leí una crónica en en un diario que efectivamente transcribe eso. Me parece que si no es así, deberá ser desmentido, y si es así, es un mal síntoma.
Pero además yo creo que ahí salió, por ejemplo, que salió mal, salió Heber, porque en realidad hay un uso de los símbolos patrios que está mal, y ese uso de los símbolos patrios por el sector
que apoya
la candidatura de la calle, la bandera nacional, ¿de quién es? ¿Es de los que apoyan a la calle? Es de todos. Y en definitiva yo creo que lo que quisieron decir es eso. O sea, la bandera nacional es de todos. Y eso tiene que quedar claro. Entonces,
y por lo tanto no hay nadie que
carezca
de autoridad.
No, moral. Nadie. No, yo lo que decía Danilo es, hablando de la bandera de Otorgués, que es una de las enseñas artiguistas y que los Frente Amplistas se ganaron y tienen el derecho histórico y moral de utilizarla por esto, por esto, por esto. Yo creo que hay una tergiversación...
No me imagino la bandera de Otorgués que no sea un frentista.
Bueno, por eso, pero es un símbolo de Otorgués, es la bandera de Otorgués, es la bandera del Frente Amplio y es un símbolo artiguista. Y el Frente Amplio ha hecho mucho hincapié en esa simbología. Yo creo que es un error el que están cometiendo los partidos tradicionales en ese adueñarse de la bandera nacional, que es una manera de decir los patriotas somos nosotros y los otros son los otros, ¿entendés?
Eso, sí, es así, eso
a nivel de símbolos es exactamente en el sentido contrario de lo que vos decís.
Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Si ese es el esquema, tres segundos más robo, porque a mí lo que me preocupa es, más allá de quien sea el próximo presidente, las mayorías parlamentarias están, en fin, lo que me preocupa es el día después. Yo quiero seguir transitando la calle y el que piensa diferente que lo que pienso yo me pueda saludar y yo poder decirle al gobierno en esto se equivocó y en esto le erró. Y no ser ni bueno ni malo por estar de un lado o del otro, ¿no?
Yo creo que esta es una campaña muy difícil porque al mismo tiempo que ambos necesitan correrse al centro, más cuando son perfiles que el electorado no identifica cercanos al centro del espectro político, al mismo tiempo tienen que diferenciarse, pero tienen que diferenciarse evitando la polarización. Y ese es un equilibrio muy difícil de manejar, y sobre todo muy difícil de manejar en los discursos.
Pero que no dejen de reír a la población. Yo creo que una cosa es que se peguen entre ellos y que no dejen de reír a la población, porque hay votantes del Frente que de pronto pueden pensar que en esta van a votar o no van a votar a Mujica, y hay votantes del otro lado que también podrán votar.
A propósito de los primeros argumentos que se han estado manejando, que todavía está claro que son apenas los primeros, ¿no? Apenas se está conformándose la estructura del discurso, pero Rafael...
Yo creo que el Partido Nacional identificó claramente algo que es obvio para todos, su principal problema, que es enfrentar a otro partido o enfrentar a un candidato que tiene detrás suyo la mayoría parlamentaria, ¿no? Y rápidamente intenta una explicación, una solución para su dilema, o para el dilema de su campaña, ¿no? Que es esta de vayamos hacia lo que los gringos llamarían divided government, ¿no? Un gobierno dividido donde tengamos un presidente de un partido y tengamos un parlamento dominado, en el caso americano, por otros partidos, pero en este caso por otros dos partidos u otros tres partidos. En este caso sería al revés, ¿no? Sería el gobierno del Partido Nacional y el Parlamento dominado por el Frente Amplio.
Creo que es el único argumento que fuerte que puede tener el Partido Nacional para decir, bueno, ¿cómo hago posible la convivencia democrática en los próximos 5 años sin tener una mayoría parlamentaria? Es apostar a la cohabitación.
El problema es qué tan coherente puede ser uno con ese discurso, ¿no? Y los políticos, uno de los capitales que tienen es la coherencia, la responsabilidad y la coherencia. Esos son los dos capitales que tienen los políticos. Y la calle siempre ha estado investido de un discurso muy decisional, ¿no? De la importancia de las mayorías para la decisión, ¿no? Varias veces se ha escuchado a la calle criticar fuertemente al Partido Colorado en el gobierno, diciendo, nosotros le entregamos las mayorías y no se usaron las mayorías de la manera que se debían usar. Es decir,
el discurso... En el Frente, ¿verdad? Cuando dice, hoy tuvieron una mayoría y no la supieron usar.
Necesitaban, ¿no?
Incluso ha estado circulando ahora en estos días, en el fin de semana, un correo electrónico de esos que se han puesto de moda en esta campaña electoral, los correos electrónicos anónimos, ¿no? Donde se citan unas declaraciones de Luis Alberto Lacalle en ocasión del balotaje del año 1999, cuando la opción había quedado entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Unas declaraciones que casualmente Lacalle hizo aquí, en perspectiva. Yo, después que vi ese correo electrónico, me fui al archivo a revisar si las declaraciones eran fieles. Y efectivamente, hay un momento en que yo le pregunto, está claro que el doctor Vázquez no tiene un acuerdo como este que han suscrito el Partido Colorado y el Partido Nacional y que le asegura mayorías en las dos cámaras parlamentarias a Valle. En caso de acceder a la presidencia, Vázquez va a requerir de acuerdos que le aseguren una mejor gobernabilidad. ¿El Partido Nacional estaría dispuesto a colaborar con ese gobierno? Le preguntaba yo a la calle y la calle contestaba, esa es una de las razones para no votar al doctor Vázquez, porque no puede asegurar la obtención de una mayoría parlamentaria que sí tiene el doctor Valle. Así que ese argumento es claramente determinante de que mucha gente no lo vote porque genera incertidumbre, inseguridad, interrogantes acerca de lo que podrá hacer.
Yo creo que lo que pasa es que, digo, yo vengo insistiendo hace bastante tiempo, más desde casi un año sobre este tema y lo he dicho en alguna ocasión públicamente. Me parece que, digamos, era evidente que el resultado electoral iba a ser muy parejo, que el Parlamento iba a estar dividido por mitades, en los hechos por un pelito, algo de 300 votos, no están en la Asamblea General 75 a 75 gobierno y oposición, pero están 76 a 74, que es obviamente una cosa muy pareja, y los países tienen momentos en los cuales, digamos, la coyuntura los lleva a decir que se adoptan soluciones de unidad nacional en el sentido no la denominación de grupos locales sino digamos no solo cohabitación sino gobiernos de unidad nacional. Alemania pasó por esas circunstancias hace unos 4 años cuando triunfó el partido de la señora Angela Merkel, pero con una composición parlamentaria complicada, y ella en el acto invitó, o a los poquitos días invitó al ex canciller Schröder para armar un gobierno de unidad nacional que gobernó, y eso implicó que en el Ministerio de Medio Ambiente fue el representante del Partido Verde, un personaje, digamos, o en la Cancillería un representante del Partido, digamos, socialdemócrata. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y yo lo dije con un ejemplo. A mí me parecía, y lo sigo creyendo, que si triunfa el doctor Lacalle, el ministro de Trabajo debería ser el Bicho Bonomi. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser que un gobierno de la calle va a tener al Bicho Bonomi de ministro? Sí, eso es la lógica de un gobierno de unidad nacional. Es decir, ¿quién tiene más capacidad de negociar con el sector sindical, que es uno de los problemas, digamos, de la eficiencia de la economía uruguaya? El sector del MPP. Y del sector del MPP, el ministro Bonomi no ha sido criticado por gobierno ni oposición. Es una persona respetada, muy bien. Es el candidato ideal para... Ahora, hay que animarse a pensar en términos de, no quiere decir unanimidades, quiere decir un gran acuerdo que apunte a 3 o 4 pero temas, Connie, que está claro que van a estar, que va a ser el tema de educación, seguridad, el tema de la seguridad y el tema de la eficiencia económica.
Vos estás en
y la inversión internacional, son los 4
vos,
temas.
Vos estás en las antípodas de Luis Alberto Lacalle, no es a ti que se va a votar ahora y a tus ideas, o sea, y debes saltar sobre la silla Luis Alberto Lacalle si te escucha. O sea, creo que él ya ha mostrado credenciales de que va en otro sentido y ha tenido una línea cuando ha estado en el gobierno que es absolutamente intransigente e intolerante. Creo que en el Partido Nacional hay gente que podría tener una apertura de espíritu de la que vos planteás, pero me parece que no es el caso de Luis Alberto Lacalle.
Hay una diferencia con el caso alemán, que es que en el caso alemán se necesitan mayorías para formar gobierno, ¿no? En este caso el presidente está puesto y a otra cosa, y el presidente entonces no le debe a la mayoría parlamentaria el estar sentado donde está sentado. Ahora, hay dos escenarios en esto. El primer escenario es un frente a... yo creo que el escenario más probable, si el doctor Luis Alberto Lacalle llega al gobierno, será el de construcción de mayorías puntuales, nunca de una coalición de gobierno que incluya el Frente Amplio, porque esto abriría dos posibilidades: o que incluyera el Frente Amplio en su conjunto, cuestión que creo difícil, o otra aún más difícil, que es que incluya algunas fracciones más cercanas a algunas políticas que podía promover Luis Alberto Lacalle.
La historia del Frente Amplio no dice eso, ¿no?
Que claro, que eso habla de una fractura dentro del Frente Amplio, ¿no? Entonces, me parece que ambos, en la lógica de ver una coalición de gobierno que construya una mayoría estable y que incluya, otra cosa que a mí me sorprendió bastante de esta semana, que incluya integrantes de la minoría en un gabinete, lo veo como algo que tiene poco sentido y que en realidad no hace a la cuestión, porque lo que hace a la cuestión de volver al consensualismo clásico y a la coparticipación clásica uruguaya es incorporar en el control y eventualmente en la cogestión de algunas empresas públicas a partidos de gobierno y partidos de oposición, que con la conformación de las coaliciones de gobierno se había acabado. O sea, esto se acaba en los 90 cuando las coaliciones de gobierno empiezan a funcionar en Uruguay y los entes autónomos y los servicios centralizados, o todos los cargos de dirección, se asocian a el reparto de cargos en la coalición de gobierno y se excluye a la oposición de su participación. Lo que parece ahora razonable es que esto vuelva a ocurrir, ¿no? A reinventar ese sistema de coparticipación, de más consenso.
El espíritu del 3 y 2.
Exacto. Pero lo que me parece un poco excesivo es esto que sale a decir Tabaré Vázquez, que algunos
que
es incluir ministros de la oposición en el gobierno. Precisamente, no simplemente porque el gobierno, para qué el gobierno los ofrece, sino sobre todo para qué la oposición querría estar. O
sea, desde la audiencia nos hacen notar que nos estamos olvidando del artículo 174 de la Constitución, a partir de la última reforma, que exige al presidente designar ministros que cuenten con respaldo
parlamentario. Un sistema que siempre fue así, ¿no? Es de la última...
Es de
en teoría se requiere... Uruguay es un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, porque requiere la conformidad del Parlamento para los ministros. Y de hecho, el voto favorable en una interpelación. Lo que pasa también es que existe todo otro mecanismo que el presidente puede mantener... ¿qué pasó ya una vez en el año 80 y pico, cuando el gobierno de Sanguinetti?
El 86,
¿cuánto? 86, no me acordaba el año. Y bueno, uno puede mantener al ministro y puede, de esa manera, si llegara a la peor situación, llamar a una elección parlamentaria. Pero más allá de eso, yo creo que sí, y más allá de que yo comparto el sueño de Connie, de que sería interesantísimo tener un sistema diferente, porque creo que Uruguay está resentido de tanta polarización. También es cierto que me llamó mucho la atención lo de Tabaré Vázquez. Primero porque creo que no tiene autoridad moral para hablar de un gobierno de donde las minorías tengan lugar en el gabinete, cuando él no lo propuso y no lo defendió. Y segundo, hasta en cierta forma, si uno tuviera cierta picardía, decir, pero ¿a favor de quién está jugando esta declaración?
¿Cuál? Esa de que lo que está en juego no son dos modelos, sino dos formas de gestionar el gobierno.
Dos cosas. La forma de gestionar el gobierno y la necesidad de incluir a todo el mundo en el gabinete. Uno puede decir, bueno, es una forma, está jugando para la tribuna, para el 2014, posibilidad que me parece la más razonable, pero si uno también fuera más pícaro diría, pero... ¿No estará diciéndole, bueno, si gana la calle yo voy a tratar de alguna manera de tenderle un puente y buscar las mayorías? Desacreditando o tratando de tener un liderazgo sobre el Frente Amplio. Es interesante, por lo menos, ¿no?
Yo creo que el tema de Tabaré es complicado. Yo creo que tiene autoridad moral. O sea, en ese punto yo creo que él, en algunos aspectos, él invitó a la oposición a que se integrara a los organismos de contralor y demás. La oposición puso condiciones que el gobierno del Frente Amplio no podía aceptar, pero yo no sé si el Partido Nacional en ese caso, o incluso el Partido Colorado, hubiera aceptado si eso no hubiera evolucionado a que en determinado momento Tabaré Vázquez hubiera nombrado algún ministro de un partido tradicional. Creo que eso es lo que debía tener en la cabeza. Yo no lo sé personalmente, pero conociendo el personaje, quién es Tabaré Vázquez y cómo piensa, pienso que iba por ahí. Primera cosa. Segunda cosa, comparto contigo de que es un tipo de declaración un poco desfasada. O sea, no es el momento para que el presidente de la República salga a decir cómo debería de ser en caso hipotético, ¿no? Porque, digo, en este momento se están aprontando los caballos para correr la carrera. Y creo que incluso a Tabaré Vázquez, si alguien de su partido en aquel momento hubiera hecho una declaración así, le hubiera caído muy mal. Pero bueno, esta Tabaré Vázquez tiene 60% de apoyo de la sociedad, es un presidente popular, muy bien escuchado, muy popular. Creo que ha hecho el mejor gobierno desde que se tiene memoria en el Uruguay, y creo que es sobre esos datos de la realidad trabaja él a veces para opinar cuando de repente no era el caso, ¿no? Nadie se lo había preguntado.
Una cosa también que decía recién Juan Ángel, y también es cierto, que hubiera pasado, y no quiero hacer arqueología histórica y política, pero la realidad es que también creo que no lo hubiera logrado, yo estoy de acuerdo contigo. Primero porque la conformación del Partido Colorado era una conformación arcaica, en el sentido de que creo que Sanguinetti, de alguna manera, más allá del respeto intelectual que le tengo, representa justamente el modelo más polarizante de
Partido Colorado. Con este Partido Colorado lo hubiera logrado.
Con este Partido Colorado lo hubiera logrado. Estoy de acuerdo. Duda.